El vicepresidente de producto en Netflix visitó Argentina en noviembre de 2017 y dijo: cuando lanzamos Netflix en Argentina en 2011, pensamos, nunca vamos a tener éxito ahí. No había mucha gente dispuesta a suscribirse. Fuimos pacientes y comenzamos a hacer el servicio cada vez mejor. Subtitulamos el contenido, luego también incluimos doblajes, duplicamos el catálogo y después lo triplicamos. Y ahí fue cuando los argentinos dijeron, ahora sí es un gran servicio, me aporta algo bueno, ya no voy a piratear y voy a pagar por el servicio. Y se volvió un cohete, así lo clasifica Tocelin a Netflix, que no para de avanzar. La Argentina es uno de los mercados donde Netflix más crece en el mundo. La gente ahora está muy interesada en el sitio.
Con esta empresa, YouTube y el sistema Flow, realmente hemos comprobado que la experiencia de ver televisión ha trascendido la pantalla, cambiando incluso la forma de estar frente a un televisor y la modalidad de consumir los contenidos.
Exacto, ahora no se ofrecen según la programación del canal, sino on demand. ¿Esto qué significa? Que la gente arma su programación y no al revés. Antes había que reservarse para ver el programa favorito a la hora que lo distribuía el canal de televisión. Ahora uno lo ve cuando quiere, con la posibilidad de poner pausa o seguir cuando quiere o hasta cuando puede parar.
Claro, el tema, Flor, es que, como ocurre con otras cosas que se consumen, las empresas diseñan estrategias para que uno consuma más y más. Y eso está pasando con las series, al punto de generar una auténtica adicción, al menos es lo que me parece a mí.
Sí, realmente esto de que, aparte, cuando termina un capítulo, automáticamente empieza el otro, entonces decís, bueno, 40 minutitos más, ¿qué son? Lo veo. Claro. Y de repente son las 2, las 3 de la mañana, o te pasaste toda la noche viendo tele, o todo un domingo viendo televisión. Pero para hablar de este cambio, estamos en contacto con Gabriela Fabro, que es doctora en Comunicación Pública por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y es coordinadora del Observatorio de la Televisión Argentina. Además es docente y es autora de distintas publicaciones.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, igualmente. Gabriela, en principio, es evidente, ¿no? ¿Cambió la forma de ver televisión con esta nueva oferta que tenemos?
Sí, estamos en un cambio de paradigma en cuanto a que cómo las nuevas tecnologías han afectado a los medios tradicionales, ¿no? También ha cambiado el modo de consumo de los diarios, el modo de consumo de la música, y por supuesto el mundo audiovisual no podía estar ajeno a este cambio. Como bien decían ustedes recién, seguimos viendo televisión, es decir, el discurso televisivo y el medio como tal no es que ha desaparecido o que está en decadencia, sino que lo que ahora hacemos es consumirlo o en otras plataformas o con otros hábitos, ¿no? Claro. Eso es lo maravilloso del mundo de los medios, que siempre el nuevo medio, digamos, retroalimenta, adapta, modifica al anterior, pero siguen conviviendo todos, ¿no? Y eso es lo interesante, la capacidad que tienen los medios de adaptarse a los cambios. Entonces estamos ante un nuevo modo de consumir televisión, pero la televisión sigue siendo un contenido muy importante y un referente muy importante en la vida cotidiana de los argentinos especialmente y de muchos receptores también, ¿no?
La diferencia, me parece, está en esto que señalábamos recién, ¿no? Antes, para ver una serie, por ejemplo, que se repetía, tenía un capítulo por semana, claro, se hacía complicado esperar toda esa semana. Ahora lo podemos ver los capítulos, la cantidad que queramos, la temporada completa, solamente desde el control remoto lo decidimos.
Exactamente, ¿no? Esta famosa programación a la carta, ¿no? O a su propia programación es lo que hoy estamos viviendo. Sí, esto es interesante desde la perspectiva de cuánto podemos consumir, ¿no? Es decir, está todo en oferta, pero también hay una capacidad limitada de nuestro consumo. Y hay dos fenómenos interesantes que uno de ustedes lo describieron recién, que en términos un poquito más teóricos es lo que se llama el binge watching, es decir, la saturación del visionado, ¿no? Un atracón de series.
Sí, sí.
Me doy un atracón, que es eso, ¿no? Saturarte y seguir comiendo o consumiendo, se parece el espectador gastronómico del cual hablaba Humberto Eco, ¿no?
Claro.
Que consume sin tanto criterio. Entonces estamos frente a eso, y otros están hablando ya de lo que se llama la peak TV, en el sentido de una TV que llegó a su pico máximo de capacidad para ser consumida, ¿no? Pensar que las horas que Netflix nos ofrece hoy de consumo son ya realmente inabarcables para un espectador. Sí. Entonces estamos como en un momento de la exacerbación de la oferta, ¿no? Que eso es algo, digamos, interesante también para analizar, pero bueno, estamos frente a esa dicotomía, ¿no? La mayor libertad para consumir, pero no quizás ni el tiempo ni la capacidad también de disfrute, de interpretación de tantos consumos audiovisuales, ¿no?
Gaby, quería hacerte una pregunta respecto a la forma de pautar las publicidades. Escuchaba hace mucho tiempo una entrevista que le hacía Luis Novarezio a Mario Pergolini y él decía que había una especie de crisis en la televisión porque, no contenían anunciantes, no podían conseguir anunciantes y los anunciantes estaban diversificados más que nada en las redes y en otro tipo de medios.
Sí, es así. Digamos, los publicistas, las agencias y las agencias de medios también, que es a donde las empresas van para que les aconsejen dónde publicitar, están en un momento bisagra y con cierta desorientación, ¿no? Claramente hoy, en el mundo que nos permite Internet, con las métricas, con los análisis que podemos hacer, que sabemos quién nos miró en nuestro canal de YouTube, a qué hora, desde qué país y cuánto tiempo estuvo detenido nuestro contenido, hoy es el momento en que más conocemos a la audiencia, cuando parecería que estamos frente a, ¿no?, al anonimato más amplio, pero a su vez, a ese anonimato hoy lo estamos conociendo, cosa que el rating, por ejemplo, nunca lo permitió. Entonces, con esa paradoja que hoy conocemos a quien nos consume, el auspiciante, bueno, dice, ¿para qué voy a tirar mi pauta a algo, digamos, anónimo y masivo, como es la televisión abierta, que no sé a quién llego, si en cambio pongo en tal canal de YouTube o en tal blog y sé que las 45.000 personas seguidoras de esa serie me van a mirar mi producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero es eso. Y segundo, claramente, que si vamos a una cuestión predictiva y por dónde va a permanecer la televisión y demás, la televisión tradicional por ahora sigue teniendo su fuerte en el vivo. Es decir, lo específico del discurso televisivo es que seguís viendo el partido de fútbol en vivo y en directo, el recital en vivo y en directo, o la toma de rehenes en vivo y en directo, ¿no? Lo digo en todos los géneros.
Claro, claro.
Y por ahí va a ir la publicidad hoy, digamos. Es lo único que se asegura tener audiencia frente a la pantalla, y por eso hoy la pauta está bastante, digamos, escasa, si bien todavía en la Argentina la televisión abierta es un foco de interés, pero la torta ha bajado de un modo realmente estrepitoso, ¿no?
Se lo vamos a preguntar dentro de un ratito a una especialista. De todas maneras, me gustaría conocer tu opinión, Gabriela, acerca de si te parece que hay una suerte de adicción nueva en torno a la posibilidad de uno de seguir viendo, como hablábamos recién, un capítulo detrás de otro y permanecer allí un día entero, un fin de semana entero viendo televisión y dejar de hacer otras cosas.
Yo creo que está esa sensación y esa vivencia de adicción, no solo en el consumo de series, sino que todo dispositivo electrónico nos está llevando a esa adicción. Tenemos adicción al celular, adicción a abrir La Nación o Clarín o el diario que sea cada media hora a ver si hay alguna novedad, la adicción a ver el WhatsApp si me entró algo, es decir, la nueva tecnología y vivir el instante es lo que te pone en la aparente necesidad de consumo constante, ¿no? Así que las series no están ajenas, los canales y las plataformas saben de esta capacidad y tendencia que tenemos las personas y también, bueno, abusan un poquito de eso, pero no diría que solo en el mundo del consumo audiovisual, sino que todas las nuevas tecnologías nos están fomentando actitudes adictivas seguramente.
Gabriela, te quería consultar acerca de, por ejemplo, las edades, si la televisión, digamos, o el vivo es algo más para las personas mayores y todo lo que es series y otro tipo de contenidos así on demand es para adolescentes o para gente más joven.
Sí, yo creo que está habiendo como una fragmentación de la audiencia mayor que antes, que era quizás por horarios y quizás por géneros, ¿no? La gente miraba el noticiero, era igualmente gente más de 30 para arriba, y en general la adolescencia no miraba el noticiero. Entonces siempre hubo fragmentación de las audiencias por franja horaria, por contenido. Pero hoy yo creo que claramente casi es por plataformas, ¿no? Digamos, en la tradición del televisor, que hasta todavía en algunas casas mantiene el lugar, ¿no?, de la televisión, es la sala donde está el televisor o el comedor donde está el televisor, ahí suele estar las generaciones ya más grandes, que la usan de distinto modo, ¿no? La usan para informarse o para entretenerse, pero también, como dicen algunos autores, la usan telón de fondo, ¿no? Es esa televisión que llena por compañía, generalmente,
sí,
para llenar
la
soledad. Entonces uno entra a una casa, si alguien vive solo, y prende la tele, pero se va a hacer un café o va a hacer otra cosa, pero es llenar el telón de fondo. Y otro, tenerla ahí como alguien que habla, ¿no?
Sí,
y otros,
sí,
dicen, una intención evasiva mayor, tapa agujeros, ¿no? Es decir, tapa la problemática, tapa la preocupación. Yo llego de un día, de una jornada laboral, donde fue de un ritmo atroz y de malas noticias, entonces, ¿qué hago? Pongo el televisor para evadirme de esa otra preocupación. Esas dos finalidades hoy están claramente en las generaciones más adultas. El adolescente ya prácticamente no mira televisión abierta, ni siquiera por cable. Antes podía llegar a decir, miro TN con mis padres. Hoy ya eso también se ha perdido. O sea, que no miran la televisión abierta y el noticiero, no miran los canales de noticias, y claramente el aparato televisor ya no está en la lógica de los jóvenes, ¿no? Todo se consume o en el celular especialmente, o quizá, bueno, en tablet o en algún otro dispositivo más pequeño. Así que hoy las plataformas son las que dividen las franjas de la audiencia, ¿no?
Bien.
Hablamos de las plataformas porque, claro, Netflix no es la única, aunque pareciera que es como la que acapara, ¿no?, casi toda la audiencia. ¿Se sabe cómo marchan otras plataformas? Incluso creo que hay una específica de aquí de Argentina.
Sí, hay otras plataformas, por supuesto, hay está Netflix, hasta YouTube también, desde otra perspectiva, uh-huh, sigue siendo el segundo sitio de mayor consumo en el mundo de consumos audiovisuales. Aquí en Argentina hay una que está funcionando muy bien, que se llama Qubit, con Q, ¿no?
Sí.
Que quiere claramente separarse de Netflix con otro tipo de contenidos. Está la plataforma de cine argentino, ¿no?, de que solo, digamos, transmite películas argentinas y series argentinas y demás, que es fantástica. Antes era Odeón y ahora se llama Cinear, si no me equivoco.
Sí, sí.
Pero es una plataforma específica de consumo de películas argentinas. Amazon tiene contenidos audiovisuales, es decir, cada vez se van buscando alternativas, porque, claro, hasta hay una... el otro día escuchaba que la administración de Donald Trump acaba de ponerle una especie de multa barra impuesto a Netflix, porque es claro, por ofrecer tanta cantidad de contenido, cada vez abarca más de la banda ancha posible.
Claro.
Por lo tanto, le está sacando posibilidad de exhibir contenidos a otras plataformas que no tienen no tanto peso, tanta fuerza, tanta presencia. Entonces, en el fondo, Trump decía, la administración Trump, esto es un problema de libertad de expresión, porque si alguien abusa con sus contenidos, está evitando que otros expresen sus contenidos, ¿no?
Claro.
Me pareció interesante como debate,
sí,
porque claro,
sí,
la puerta de Netflix hoy relativamente invasiva, uno diría, bueno, bien, pero ¿cuántas otras bocas o canales están no permitiendo exhibir, no? Me parece que es un tema quizás futuro acá en la Argentina, pero ya Estados Unidos lo está viviendo, ¿no?
Sí,
ciertamente. Acá, digo acá porque estoy en la universidad en este momento, y al mediodía, en el horario de 1 a 2, que es cuando la mayor parte de los alumnos almuerzan, no había wifi en las aulas que todavía estaban dando clase, suponte hasta la 1:30. Y empezamos a tratar de ver, porque la banda ancha era siempre la misma, en la misma, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, y era que la mayoría de los jóvenes se conectaban a Netflix y a otras plataformas durante el almuerzo, y
claro,
consumían la mayor parte de banda ancha del edificio, y eso impedía que en las clases hubiera wifi, ¿no?
Qué increíble.
Y eso pasó en un edificio de una universidad acá en la Argentina. O sea que es todo un fenómeno que tiene, más allá de las cuestiones propias del discurso televisivo, consecuencias en otros, ¿no?, en otros aspectos.
Claro, claro.
Leía también, Gabriela, que mucha gente se conecta mientras va caminando en la calle. O sea,
claro,
series mientras van caminando en la calle o mientras se van trasladando en colectivo. Y ahí tienen un que otro ojito así queriendo pispear un poco a ver qué estás viendo.
Quería que hay semáforos en el piso ahora en varios países,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
O sea, no solo porque ya no mirás los normales, y como vas caminando mirando para abajo, digamos, se han puesto señales en el piso, en las veredas. O sea, no, es algo que está por eso es un cambio de paradigma que es transversal, ¿no?, en todo sentido.
Claro, claro.
Gabriela Fabro, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto con Radio María. Que tengas buen día.
Bueno, al contrario, ha sido un gusto conversar con ustedes y, como siempre, a disposición. Un abrazo a todos por ahí.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Flor, seguimos con el tema del día. Netflix, las señales televisivas on demand o streaming. Bueno, decíamos que atrás quedaron los tiempos en los que para mirar el capítulo siguiente de nuestras series favoritas debíamos esperar una semana entera, ¿no? Mm. Gracias a los canales de streaming, como Netflix, por ejemplo, entre otros, es posible mirar varios capítulos seguidos, inclusive hasta temporadas enteras en un día o en un fin de semana.
Y cada vez es más común escuchar en una reunión familiar que alguien cuenta que se quedó toda la noche sin dormir viendo varios capítulos seguidos de una serie.
En Estados Unidos a este fenómeno se lo conoce como binge watching, una suerte de adicción a las series de televisión que puede tener consecuencias negativas también para la salud de quienes lo practican.
Así es, ya lo nombraba Gabriela Fabro, quien dialogó justamente con nosotros. Además de este fenómeno, de estas maratones en serie, vienen por lo general acompañadas de cosas negativas, como por ejemplo el consumo en exceso de comidas, ¿no? Un alto consumo de snacks, porque claro, te sentás a ver la serie como en el cine, entonces te llevas, a lo mejor te haces un poco de pururú en tu casa, o te llevas comida rápida, helado, golosinas. Así que, bueno, tiene sus conductas también, sus consecuencias negativas.
Claro, y el tema es que dejamos de hacer otras cosas que nos hacen bien, como por ejemplo, digo, al menos en mi caso, ¿no? Leer un buen libro, hacer ejercicio, por ahí estudiar, hasta rezar, incluso, porque a veces uno lo pone a la noche al tele, si lo tenés en la habitación o te quedás en el living viendo, en vez del tiempo que dedicás a la oración, por ahí te pasa que ves televisión.
Tiempo también para charlar, para dialogar con tu pareja, con tus hijos. Así que nos preguntamos justamente esto, de si existe una adicción, cómo afrontarla.
Se lo vamos a preguntar a Adriana Gurayev, que es licenciada en psicología, integrante titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y autora de numerosos libros y textos. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Bueno,
hola,
¿qué tal? La imposibilidad de no cortar una serie, de decir, bueno, hasta acá llegué, sigo mañana o sigo la semana que viene, ¿puede ser considerada una adicción?
Y sí, en este momento ya podemos hablar de una nueva adicción, que en español, ustedes saben el nombre en inglés, se le llamaría seriefilia, una particular fijación, interés, tendencia a quedar atrapado en una plataforma digital que nos ofrece en la inmediatez un facilismo que en la vida no es fácil de conseguir, ¿no? O sea, uno tiene al alcance de la mano todo lo que se le dé la gana, sobre todo no tener que esperar.
Claro.
Estamos, ¿no? No tener que esperar, no tener que postergar, esto que decían ustedes antes, estaba la expectativa de la semana que viene, bueno, se terminó, es ya, inmediatamente. Ahora, ¿cuándo podemos decir que es una adicción? Para no categorizar todo de una manera poco seria, ¿no? Claro. Desde luego que hay muchísimas series que son muy buenas, que son excelentes, ese no es el problema. El problema comienza a plantearse cuando la persona deja de tener actividades para ver las series. Cuando olvidamos o abandonamos nuestras actividades, ya sea horas de estudio, horas de vínculo, de médico, de oración, cuando dejamos de hacer algo y le quitamos a esas actividades tiempo para enajenarnos en una serie. ¿Por qué digo enajenarnos? Porque nos olvidamos un poco de nosotros. Quedamos tan atrapados en la historia de los otros que justamente he verificado que en situaciones de duelos amorosos, de relaciones que se terminan, para dar un ejemplo, en lugar de pensar qué hice yo para lo que me está pasando, por qué me vuelve a pasar lo mismo, ¿por qué no elegí adecuadamente? ¿Cómo no me di cuenta si me estaba dando señales? No, enciendo una pantalla, me sumerjo en ese mundo y no pienso en mí.
Me evado.
Es
una evasión.
Claro, es una evasión, es un escapismo ante el temor de tener una vivencia de vacío existencial.
Claro. Realmente, ¿no?
Sí.
Así que le teme mucho a la vivencia de vacío, de soledad, Y entonces, en lugar de ver cómo salgo de este atrapamiento, me quedo más atrapada en una situación ajena a mí, que es una serie. Reitero, cuando esto es en exceso, cuando esto le quita tiempo a otras actividades, cuando le resto horas al sueño y después al día siguiente no puedo cumplir con lo prometido, con la lucidez y la y el ritmo que tengo que tener. Yo tengo pacientes que no se han presentado exámenes, porque en esos horarios, como les angustiaba tanto la materia, en lugar de estudiar un poco más, se refugiaban en algo que es una promesa de satisfacción, ya sea por el argumento, ya sea por el suspenso, ya sea por el romanticismo, ya sea por el terror, ya sea por el policial, es una promesa de que se va a pasar bien, sin que yo ponga nada más que mi oreja y mi atención.
Adriana,
¿sí?
Consultarte si hay psicológicamente, neurológicamente, algunos mecanismos que operen a nivel cerebral y conductual para que nos pase esto.
Cuando hay un exceso, de consumo, también hay una generación de una secreción que se llama dopamina, que genera una ansiedad placentera de buscar el hedonismo y la satisfacción de inmediato.
Claro.
Entonces, también cerebralmente eso sucede. Con lo cual, digamos, tiene bastantes desventajas. Además de las que ustedes decían, hay un debilitamiento de los lazos sociales. Porque ¿para qué voy a hablar con fulana que a lo mejor no la encuentro y siempre está ocupada o con mengana me va a decir siempre lo mismo, ya sé lo que me va? La persona se va armando argumentos y justificaciones para meterse más en la serie, pero a la vez también es más aislante, produce aislamiento social.
Claro. Pero la dopamina es una de las mismas hormonas que se libera con otro tipo de adicciones, como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción.
Sí, se libera la misma hormona. Sí, que da mucho placer.
Claro.
Exactamente.
Pero es increíble, o sea, se puede comparar a este otro tipo de adicciones.
Se puede comparar porque una adicción es una tendencia excesiva a una situación que nos daña. Si yo voy a comer manzana o proteínas de por vida, no es una adicción porque no me daña. Pero si me hace daño, es una adicción. Cuando hay un exceso, cuando hay un desborde. Tanto puede ser el juego, puede ser los vínculos amorosos patológicos, puede ser las plataformas de internet, puede ser los hidratos de carbono, puede ser el cigarrillo, puede ser el trabajo, adicción al sexo.
Sí. Adriana, ¿has tenido que atender algún caso ya de algún adicto a la seriefilia?
Sí, claro que sí. Gente joven, muy preocupados, porque es una compulsión, definiendo como tal algo que no puedo no hacer.
Claro. No hay forma, ¿no?, de parar, pareciera.
Sí, hay forma porque a través de un tratamiento psicológico, cuando la persona no lo puede resolver por su cuenta, se recomienda un tratamiento cuando empieza a perder materias, a llegar dormido al trabajo, falta de concentración, llamadas de atención de parte de los jefes, tienen un minuto y están viendo a través del teléfono si se pueden meter en la plataforma para ver cómo sigue el capítulo. Es como una manera de irse de la realidad que están viviendo porque no les gusta. Eso se llama disforia emocional, desagrado por la vida que tengo, por el sueldo que gano, por el jefe que me maltrata, por la novia que perdí, el novio que no consigo, etcétera.
Claro. Además, imagino que las empresas que se dedican a esto y que obviamente quieren obtener el mayor rédito económico posible, explotan también todos esos problemas de conducta que tenemos, ¿no?
Claro.
Sí, hoy por hoy la plataforma Netflix ya tiene dos o tres rivales que en breve calculo que van a posicionarse para quitarle consumidores, Y las series y películas brotan como hongos.
Sí, y más que nada las series con la estrategia esta de dejar cuestiones importantes abiertas al final de cada capítulo.
Si se
muere el protagonista o no, entonces ahí nomás empieza la otra y uno dice, claro, ¿cómo voy a dejar de verlo si me voy a perder lo más importante, ¿no?
Claro, porque van creando un clima de suspenso, de involucración de las emociones, que cortar así abruptamente no es fácil.
Claro.
No es fácil. Entonces, esa evidentemente son maestros, ¿no? Estos que han pergeñado estas cuestiones del suspenso y de la involucración del otro, son exitosos.
Adriana, lo más brevemente, porque se nos ha acabado el tiempo, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta como un consejo así primordial ante esta situación? Cuando uno ve que no se anima a apagar el televisor porque ya está pegado a tal serie. ¿Qué te parece que es lo primero que tenemos que hacer?
Lo primero es tomar conciencia, lo primero es darse cuenta. Y una vez que uno se da cuenta, tiene que apagar. O tiene que retirarse de ese lugar e irse a dormir. Si está viéndolo en la cama, tiene que apagar.
Claro.
Tiene que tener un buen descanso, menos sedentarismo, ¿no? Menos comida chatarra y más vínculo. O ya sea con la lectura, ya sea con la oración, ya sea con amigos, familia, con quien pueda y quiera. Y si no puede, tiene que consultar. Porque va a vivir una realidad paralela por fuera de su realidad. Se va a sumergir en una plataforma digital.
Como,
no es un buen pronóstico.
Como siempre, Adriana Gurayev, un gusto escucharte y compartir con vos todos tus conocimientos.
Bueno, lo mismo para mí. Gracias por convocarme. Cariño para Sol, para vos, Javier. Y será hasta la próxima, cuando gusten.
Que estés muy bien. Gracias.
Gracias, Adriana.